de darle los muy buenos días a Silvia Ventolila, esta médica, psiquiatra, especialista en todo lo que tiene que ver con emergencias y que tantas pistas nos da de cómo movernos en esta fragilidad. Buen día, Silvia.
Buenos días a todos, a todas. Qué lindo domingo, aunque fresquito, decía Mariela hace un rato.
Sí. ¿Cómo están? Subiendo apenitas la temperatura, pero tenemos 6 grados de sensación térmica y sí, muy alta humedad.
Y feliz día de la Pachamama.
Silvia, vos preguntás cómo están. Dado que vos sos psiquiatra, neuróloga, especialista en emergencias, yo me identifico con esta música, con este poema de presentación. Yo estoy frágil.
Entonces te diría que está bastante normal si tenés conciencia de la fragilidad, ¿no? Podríamos decir en términos como decía Vinicius de Moraes, de cerca nadie es normal, pero te aproximás bastante al concepto de normalidad que tiene que ver con la conciencia de la realidad de la condición humana, ¿no? Y esta canción que tan hermosamente eligió Inés para presentación de esta columna, ¿no? Tan que nos conecta tanto con cuidar el hoy también para tener un mejor futuro, cuidar a los más frágiles y los más vulnerables, pero también cuidarnos cada uno y cada una, ¿no? Con esta idea de podemos hacer algo para tener un mejor futuro, desde tener conciencia de qué pasa con el litio, ¿no? Y con la Pachamama, hasta, bueno, nosotros somos parte de esa Pachamama, porque no, ¿viste esta cosa donde parece que viviéramos aislados del entorno, ¿no? Y creo que, bueno, en esta semana pasaron tantas cosas que los de salud mental seguimos estando ahí en el candelero. Tendríamos que tener un espacio 3-4 veces por día, ¿no? Porque se han dicho tantas cosas en relación a la salud mental, a las adicciones, a la ley de salud mental. Y como a vos te gusta, Eduardo, mucho hablar e informar sobre nuestra realidad nacional y también traer un poco de luz sobre algunos temas que se manejan muy livianamente en muchos medios de comunicación, a mí me gustaría que tu audiencia, nuestra audiencia, a mí el frío a veces me pone difónica, por eso estoy, no estoy pachucha, le aclaro esto, digamos, a los que nos escuchan, pero bueno, cuando hace mucho frío yo amanezco con cierta cosa así de congestión, parece que debe ser como una alergia, porque hace muchos años que me pasa. Y te decía, una cuestión súper importante, tenemos una ley de salud mental de avanzada en nuestro país, porque es una ley que cuida los derechos de los más vulnerables, de los más frágiles, que cuidan los derechos de quienes tienen un padecimiento y un sufrimiento mental severo, de manera tal que no suceda, como pasa en todos los lugares del mundo, no solo acá, que de pronto alguien que por una situación aguda, crítica, cae internado en una institución de las que se llaman totales, en estas instituciones como son los monovalentes, los manicomios, dicho vulgarmente, ¿sí?
Sí.
No se quede allí de por vida. Porque, ¿qué pasa? Es fácil entrar, pero después, si no tenés alguien que supervise que se cumplan los tratamientos en tiempo y en forma, que cuando estés bien puedan externarte, de pronto te pasás ahí adentro años por algo que cuando recibís el tratamiento adecuado, en unos días, podés volver a tu casa. Yo les cuento, para los que no me conocen, que trabajé casi 40 años en el Hospital Paro y Cien de La Matanza. Es un hospital que tiene un servicio de salud mental con una internación familiar abierta, y que nuestro objetivo principal era que cuando alguien tenía una crisis tan importante que no podía estar, digamos, en el entorno, digamos, comunitario, bueno, se hacía una internación breve con la familia, o sea, acompañado, porque es horrible que te internen y te aíslen totalmente del mundo. Si ya estás angustiado, asustado, con un cuadro severo, muchas veces eso de que te guarden, digamos, en un lugar, te pone peor. Nuestro promedio de día de estada, digamos, la cantidad de días que estabas internado, no superaba los 15, 20 días. Muchas veces lo que pasa en estos hospitales, digamos, monovalentes, en el mundo, es que las personas de golpe pasan 2, 3, 4, 5 años, más por situaciones sociales o porque cuesta que vuelvan a su contexto una vez que entraron, que por situaciones, por causas de salud mental. Entonces, vuelvo a qué cuestión, ¿no? Porque se ha cuestionado mucho la ley de salud mental en estos días. La ley de salud mental de ninguna manera, la 26.657, obstaculiza la internación. Cuando una persona necesita una internación, esta ley, ¿sí?, dice adelante, pero bajo determinadas condiciones. Tiene que intervenir un equipo interdisciplinario, que sea ese equipo quien determine que no queda otra alternativa, la internación como último recurso.
Sí, perdóname, por favor, que te interrumpa, porque me viene la imagen de un trabajo que me tocó hacer trabajando yo en el viejo ATC, hoy la televisión pública, a principios del gobierno de Raúl Alfonsín. En Córdoba habían dispuesto modificar completamente las instituciones donde había personas internadas. Y tuve la oportunidad de ir a dos lugares. Uno, un viejo hospital de tuberculosos de la época del primer gobierno de Perón, que se había transformado en un lugar donde yo lo visité, obviamente con un equipo de cámaras. Me resultaba tremendamente invasivo porque veía a las personas que estaban ahí alojadas, que estaban prácticamente desconectadas y nos veían como personas extrañísimas. Después visité otro lugar donde precisamente ya se ponía en práctica esta posibilidad de que las personas internadas salieran y volvieran a ingresar a dormir ahí. Te juro que quedé tan impactado de los relatos de las propias personas internadas, de cómo ellos se apropiaban de esa ley de salud mental que había salido en la provincia de Córdoba. Entonces me daba cuenta de que en realidad el grado de discriminación y de desconocimiento que tenemos los legos en esta materia es tan grande que no sabemos que hay un trabajo interactivo entre pacientes y profesionales, que esta ley no es una ley de burócratas o de médicos y psiquiatras, sino es una ley para la sociedad. Perdóname que me haya extendido.
No, todo lo contrario, justamente. Yo pensaba, ¿no? Siempre usar nuestra columna en este espacio para llevar luz, claridad sobre un tema, porque se han dicho tantas barbaridades esta semana que yo dije, bueno, la audiencia de en qué juego estamos tiene que saber, porque es una ley que lo que dice es todo el mundo tiene derecho al mejor tratamiento, ¿sí?, en el territorio argentino, y todo el mundo es, no importa si, viste que en Argentina no importa si sos argentino o no, si vivís acá, si habitás este suelo, o si pasás por este suelo y te pasa algo, tenés derechos. Entonces, te dice, tenés derecho al mejor tratamiento. Claro que estamos todavía lejos de tener toda la cantidad de recursos, de dispositivos que permitan eso, porque ¿qué pasa? La salud mental siempre va a la cola del resto de las otras cosas. Siempre parece que hay algo que es más urgente que la salud mental hasta que saltan estas situaciones y se toman conciencia de que la salud mental no puede quedar a la cola, porque ¿qué pasa? No está separada la salud mental de la salud, algo que repetimos cada domingo que nos encontramos, que es, a ver, en una situación de una adicción, digamos, se pone como brutalmente en evidencia que por una cuestión emocional, psíquica, empezás a consumir una sustancia o empezás a consumir alcohol, esto te impacta directamente en el cuerpo de una u otra manera, hasta podés mirar el hígado, el cerebro, digo para nuestra audiencia, ¿no? Y esa misma situación se te vuelve una dependencia y te sigue impactando en lo emocional y así se arma un lo que sería un círculo vicioso claramente, ¿no?
Entonces, Silvia.
Sí, Eduardo.
Te sigo interrumpiendo porque esto que decís me trae a cuento algo que también me tocó muchos años después investigar para un libro que escribí con el querido Alberto Minujín. En la crisis de 2001, que fue una crisis económico-social de dimensiones tremendas, habían caído todos los consumos, pan, leche, arroz, etc. Sin embargo, se registraron en los primeros meses de 2002 un crecimiento, un aumento del consumo de bebidas alcohólicas y de psicofármacos, lo cual habla de algo que posiblemente hoy tengamos un paralelo respecto del grado de fragilidad que tenemos.
Nos absolutamente. ¿Te acordás que siempre hablamos del hiperalerta que genera ese malestar de las situaciones de estrés y que tratamos de calmarlo, ¿sí? Con alcohol, digamos, con consumos, con consumos que pueden ser de comidas, digamos. A ver, en las situaciones de alto nivel de estrés comunitario, por eso no se puede separar lo individual de lo social, lo biológico de lo emocional. En situaciones de alto nivel de estrés social, como fue el 2001, como es la pandemia, obviamente los consumos aumentan porque es como un autotratamiento fallido, obviamente, para calmarte. Y mirá qué interesante, porque vos traes la crisis del 2001 y también aumentaron las muertes por infarto. ¿Por qué? Porque ese mismo nivel de estrés producía hipertensión arterial, vasoconstricción, algo que hablamos siempre en nuestra columna. O sea, fíjate, lo social impactando en lo individual y lo individual a nivel de lo emocional, a nivel del cuerpo, pero es importante que la gente sepa que si hay una crisis emocional importante, primero, que nadie le ponga un diagnóstico por una imagen de televisión, por favor. Se está hablando de brote psicótico todo el tiempo y la mayor parte de los brotes psicóticos no ocurren con excitación psicomotriz, como es lo que se vio. Vos tenés una persona que tiene una descompensación psicótica y de golpe está desorientada, perdida, no sabe quién es, tiene tanto miedo que no quiere salir de la casa, se encierra en su dormitorio y no quiere salir y le tienen que pasar la comida por una puertita. A ver, no estigmaticemos, no pongamos diagnósticos irresponsablemente. ¿Sí?
Das con una palabra, Silvia, que para mí estigmatizar y desconocer muchas veces van de la mano. Hablábamos de la Pachamama y yo decía al principio del programa, yo mismo empecé a entender lo que era la Pachamama cuando vi ceremonias. Uno muchas veces lee una novela o lee un libro de texto más racional y no le entra como le entra por los sentidos. El desconocimiento lleva al negacionismo y lamentablemente en estas situaciones de estrés tenemos que apelar a nuestra capacidad emocional, a nuestra capacidad racional para poder hacer el esfuerzo y entender. Mariel tiene una pregunta para hacerte, Silvia.
Silvia, te quería preguntar, mucho se habla acerca de la gente que concurre a lugares públicos y que se amontona esa avidez que tienen de contacto, ¿no?, con el otro, pero poco se habla de la gran cantidad de gente que ha perdido el deseo y la voluntad de salir de su casa, muchos por miedo al contagio, se sienten como a resguardo dentro de las cuatro paredes de su vivienda. ¿Cómo se resuelve este tema de la gente que que tiene temor a salir ahora y al estar en contacto con otros.
Mira, qué interesante lo que decís, porque hasta se ha descrito lo que se llama el síndrome de la cabaña, de gente que se ha que además ya tenía características de cierto distanciamiento emocional, de muchos miedos. Entonces, ¿qué pasa? Después de un tiempo prolongado, esto empieza como a instalarse, digamos, como conducta. Y claro, de la misma manera que racionalmente podemos justificar una cosa, podemos usar el mismo razonamiento para justificar otra. Entonces, en esa situación necesitamos mucho, mucho, mucho algo de lo que hablo siempre, que es el lazo con el afuera. Y el lazo con el afuera no necesariamente tiene que ser físico. La conexión de los otros y las otras, de las otras personas que te llamen, que te estimulen, que te digan, te acompaño a dar una, nos ponemos el barbijo y vamos a dar una vuelta a la manzana. Porque, a ver, vamos de nuevo con esto, yo parezco piñón fijo con esto, ¿no? Pero no es distinta la mente a el resto del cuerpo. ¿Vieron que cuando uno tiene, no sé, una fractura, necesita un tiempo de reposo y después para rehabilitarse, bueno, tiene que empezar a caminar despacito, no puede salir a correr una maratón después de que tuvo una fractura y se soldó esa fractura? Bueno, esto es igual, porque uno va ganando confianza poquito a poco cuando ve que camina y la pierna le responde y va fortaleciendo el músculo y ve que entonces puede pisar más fuerte. Bueno, a nivel de la salud mental no es muy distinto a esto. Necesitamos que primero nos acompañen, ir ganando confianza de a poquito, salir y darnos cuenta de que si tomamos los cuidados no nos va a pasar nada, digamos, que tenemos que mantener la distancia social, usar el barbijo, estar en lugares ventilados y abiertos. Entonces, entender que esta situación, como otra de la vida, a algunos les genera unas reacciones y a otras otras reacciones. No tomar como patología y como locura cualquier cosa que se presenta por ahí, ¿sí? Y tenemos armas, herramientas en comunidad para acompañarnos, no estigmatizarnos entre nosotros. Uy, sos un miedoso que no vas a ningún lado. No, a ver, es la reacción. Sí, Eduardo, perdón.
¿Vos sabés que hoy, no, por favor, perdona vos, porque hoy tenemos un programa cargado, tenemos todavía 3 entrevistas por delante, hemos decidido compactar y avanzar como nos gusta, ¿no? Así que, si te parece, después de esta, yo digo, es una clase que nos diste, te vamos a mandar un abrazo.
No, pero abrazo a ustedes. Yo siempre aprovecho este espacio para compartir conocimiento, porque el conocimiento sirve cuando es compartido con toda la comunidad. Así que tengan un hermoso domingo.
Gracias, igualmente. Silvia Ventolila, psiquiatra, neuróloga, experta en emergencias. Ella integra el equipo regional de respuesta frente a las emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud. Y vaya si tiene territorio, ¿eh? Cuando habla del Hospital Paruacien de La Matanza, está hablando de la gente común, de la gente del pueblo. No es una cosa exclusiva de los sectores que pueden acceder a la psiquiatría en forma privada, ¿eh? Por suerte tenemos una ley de salud mental y un grado de tratamiento de expertos que está en manos de la salud pública.